Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Martes de Antroxu, Deportes COPE Asturias, en directo, cadena COPE, gracias a todos y todas por estar ahí en el directo, o si es en diferido, si estás escuchando esto fuera de la franja 3 y 25 a 4 de la tarde, si lo haces en la cofradía del podcast a través de cope.es, de iVoox, sea desde donde sea, como sea, gracias por estar ahí, por escuchar la radio. En este martes, en los que, como siempre, estamos en los bajos del Molinón con el tertulión del Sporting, es un martes tranquilo, el Sporting ha trabajado en mareo, como os vengo contando. Leander Olaechea, que está con ese problema, con esa rotura, apunta baja. Y vamos a ver lo que pasa con Juan Otero, que está poco a poco saliendo de lesión, le está echando de menos el Sporting, porque aunque no es un 9 puro, pues seguramente es lo más parecido, y le está echando muchísimo de menos el Sporting en estos últimos partidos. Y en el Oviedo la noticia es el jefe, Jesús Martínez, el máximo accionista del Oviedo, que es el presidente del Grupo Pachuca, bueno, pues está en España. ¿Por qué? Porque le han invitado a la eliminatoria entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Entonces ha aprovechado y dice, bueno, pues entonces voy al Bernabéu hoy, al Wanda o al Metropolitano, como se llama ahora, la próxima semana, y de paso veo el partido con el Mirandés y el partido con el Elche. Así que el jefe del Oviedo, Jesús Martínez, es noticia, está aquí, y cuando llegan los jefes al Sporting o al Oviedo, pues todos firmes y todos tiesos. Por lo tanto, puede haber novedades, puede haber cosas estos días de Jesús Martínez por Oviedo. Por cierto, el Oviedo va a celebrar el aniversario, el 99 aniversario, que el año que viene es el centenario, lo va a celebrar contra el Racing de Ferrol. Es noticia porque se va a hacer el 12-13 de abril. Correspondería celebrarlo contra el Málaga, pero por motivos de seguridad se va a hacer contra el Racing de Ferrol el fin de semana del 12-13 de abril, en la previa de ese partido en el Tartiere. Oviedo-Racing de Ferrol, ya ha pedido el Oviedo un horario específico para el partido, está pendiente de que se lo dé la Liga. Por cierto, hablando de horarios, tenemos para la jornada 33 el Oviedo-Málaga y el Huesca Sporting, los dos para el domingo 30 de marzo a las 4 y cuarto. El Oviedo-Málaga en el Tartiere a las 6 y media en el Alcoraz, el Huesca Sporting. Voy a saludar al jefe del Chigre, porque claro, estamos una semana muy importante a nivel social aquí en el Molinón, porque es uno de los partidos de la temporada. Es que yo creo que después del derbi puede ser el partido más importante en cuanto a gente en el Molinón. Bernal Alonso, muy buenas.
Buenas tardes, Pablo.
No se me ocurre otro partido que no sea Sporting Racing, ¿no? Es decir, está el Sporting Oviedo, evidentemente, por el derbi, pero después es el Racing, ¿no?
Habitualmente sí, el año pasado fue espectacular, parecía que había más gente de verde que de rojo.
Bueno,
fue una invasión, sí. Lo vivimos aquí, además la gente muy intensa, fue un día muy especial y que equipara al derbi, efectivamente.
Yo no sé cuánta gente, pero mucha gente. Además, claro, para vosotros es incluso mejor porque la gente de Santander venía directamente a consumir. Los de Oviedo vienen que si burbujas, que si historias.
Claro, es que los del Racing les permiten acceder a esta zona y ellos ya vienen sin entrada. Sí. La gente del Racing viene sin entrada y se queda en los bajos del Molinón viendo el partido, llena los bajos del Molinón.
Hubo más de 6.000 solicitudes, creo, pero claro, el Sporting ahora anduvo más fino, habilitó la venta de entradas hasta hoy solo para abonados, entonces claro, lo normal es que solo haya gente del Sporting o gente de Santander, quiero decir, que haya podido pedir entradas a aficionados del Sporting, pero hombre, frenas un poco la avalancha del año pasado, claro, no es lo mismo.
Yo creo que en los bajos vamos a encontrarnos con mucha gente
ya te lo digo.
De verde, que además el año pasado ya se encajó muy bien en la zona, sí. Y que van a venir igual, van a viajar el sábado, 6:30, muy buena hora.
Los barriles ya los tienes aquí, llegan el mismo día.
Los estamos enfriando ya. Sí. A martes, a esta hora, podemos confirmar, se está enfriando.
Están enfriando.
El 0-0 tostada.
¿Cuándo termina el enfriamiento? Justo pues, en el momento.
Hasta las 4 de la tarde.
Antes de servir.
Hasta ahí.
Oh, maravilla.
Con la espumita y la crema.
Quédate aquí, venga, que tenemos tertulión del Sporting y voy a saludar ya mismo a Dani Souto, que llega directo desde la Boda Asturias y desde la Agencia EFE, porque ahora es pluriempleado. ¿Qué tal, Souto? Muy buenas.
Muy buenas, Pablo.
¿Cómo estás? Pero vamos a encender, porque si no...
Está apagado, ¿no?
Claro, ahora sí.
Ahora sí.
¿Cómo estamos?
Ni en la voz ni en la agencia tenemos micrófonos. Claro, no estoy tan acostumbrado. Nada, pues bien, oye... Al margen del fútbol, bien. Al margen del Sporting.
Sin entrar en detalles, como dice Miguel.
Al margen del Sporting estoy fantástico.
Está Tati Alcalde. Son 191 partidos con el Sporting. Siempre me gusta remarcarlo mucho porque no cualquiera los tiene. Tati, muy buenas.
Muy buenas tardes, Pablo. Ya tenía ganas de venir.
Y yo de verte. ¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Cómo estás para jugar?
Muchas gracias por la invitación.
¿Cómo estás, Tati?
Bien, muy bien. La verdad que todo muy bien, muy tranquilo. Bien. En plena forma. Estoy para jugar. Para ver si se anima alguno.
Escucha, el Sporting.
A convocarme.
¿El Sporting qué?
El Sporting, bueno, a ver, yo no me vengo a sumar a esa corriente negativa que hay, ¿eh?
¿No?
No, yo no.
O sea, ¿tú crees en el playoff todavía?
No es que crea, pero tú te tienes que fijar un objetivo y tienes que ser ambicioso. A mí me dijeron una vez que no se puede ser pobre pidiendo. Entonces, yo no puedo conformarme con decir, bueno, vamos a sumar los 48, 49 o 50 que se necesiten para garantizar la permanencia. Sí. Yo no, porque si te fijas ahí, si fijas eso como objetivo, al final vamos a sufrir. Y yo no quiero sufrir.
O sea, que no compras lo de objetivo 50 puntos, no lo compras.
No. Yo no. Yo pico más arriba.
¿Y vosotros, Souto, Berna?
A mí, por seguir lo que dice Tati, me enseñaron que si estudias para el 5 suele sacar un 4, efectivamente, estoy de acuerdo, pero si estudias con el libro cerrado, por mucho que estudies, no te da para sacar el 7 o el 8.
Firmas con sangre, Bernardo, los 50 puntos.
Claro.
Hombre, vamos.
Claro.
No, yo no. Yo estoy en la línea de Tati. Yo siempre soy de los que miran hacia arriba porque es eso, el fútbol tiene tantas sorpresas y no sabemos nunca qué va a pasar. Que para qué voy a estar poniéndome yo piedras en el camino diciendo que vamos a sufrir por mantener la categoría cuando todavía quedan 13 partidos y yo qué sé lo que puede pasar. ¿Que vamos a acabar en playoff? Te digo yo que no. Eso soy el primero en decírtelo.
¿Lo adelantas aquí, Souto? ¿Adelantas en COPE que no...?
En exclusiva, el Sporting no va a jugar el playoff 24-25, pero es eso. O sea, ¿para qué vas a estar pensando en la salvación si todavía tienes opciones de poder mantener la ilusión viva durante más tiempo? O sea, es que sería absurdo. Es como si en agosto decimos que por perder la jornada 1, ostras, 50 puntos y ya veremos la siguiente del año, porque si no...
Sí, pero la realidad es que el Sporting está indefinido, que está en tierra de nadie y que es complicado a falta de 13 jornadas verte ahí, porque es como... ¿No? Una desilusión, una cosa de ¿por qué peleo ahora? ¿No? O sea, para el aficionado es difícil. Y fíjate lo que va a venir aquí el sábado a las 6:30, pero es difícil encajar una temporada del Sporting que es desilusionante.
Sí, a ver, es desilusionante, es evidente, pero aparte de vernos a 11 puntos del playoff y pensar que no vamos a remontar esa diferencia, es lo lógico, es lo estadísticamente lo más probable también, yo también miro al descenso y solo veo una plaza en juego, porque realmente hay tres equipos que están prácticamente desahuciados, y con esa plaza en juego, aparte de estar el clásico pelotón de segunda, que lo conforman 10 equipos fácilmente, entre ellos el Sporting, está a 8 puntos ahora mismo.
Hombre, es verdad que si el Eldense hubiera ganado el otro día, te entra un poco el miedo, pero miras hacia abajo y lo ves a 8.
Sí, por eso creo que ni pensar en el playoff ni pensar en el
Tati, descenso. En tu época, una temporada como esta, ¿cómo se hubiera llevado en el Molinón?
A ver, muy mal. Muy mal porque, era otro escenario completamente distinto. El público principalmente estaba acostumbrado a otra dinámica deportiva que no es la de estos últimos años, del Sporting. Tú fijabas los objetivos en pretemporada y era la UEFA. Entonces, claro, ahora fijas el objetivo que es de tratar de meterte en la mejor de las circunstancias entre los seis primeros para poder, si no subes directamente, poder competir por pelear por subir. Entonces, quiero decirte, empezar, llevar una liga como la está llevando el Sporting este año, en aquella época, sería saltar al Molinón todos los domingos y pañuelos y silbidos y nada de ánimo. O sea, la empatía por parte de la afición no iba a haber ninguna, eso te lo puedo garantizar.
¿Cómo cambió esto?
Cambió muchísimo, pero de alguna manera yo siempre digo que esos 20 años en segunda división primeros nos condicionó mucho, hablando a la afición. Y luego ahora, claro, hay público que va ahora, las nuevas generaciones que no conocen aquella época, aquel fútbol, ni a los futbolistas que estuvimos en aquella generación. Entonces, quiero decirte, es que es un escenario completamente distinto. Pero el público hay que ponerle, vamos, un 10, no, un 25, porque la verdad que va a estar con el equipo este domingo, está todos los domingos, el Molinón es una fiesta. Es inconcebible el pensar que hoy vayas a salir a calentar y te sirven. Es inconcebible. Al público, con poco que le des, se va a conformar, es muy agradecido. Tú pelea, persigue el balón, vete al suelo, pártete la ceja, que el público te va a perdonar. Te va a perdonar que se pierda. Pero lo que no te va a perdonar nunca, en ninguna circunstancia, es que tú eso no lo des. Y eso es el mínimo que se puede exigir hoy por hoy a cualquier profesional. Entonces, yo por eso te digo que el equipo, teniendo vida, tiene esperanza.
Pero el Sporting va para la novena en segunda, ¿eh?
Quizás voy a coincidir con Tati en que este año el equipo compite. Lo que pasa es que muchas veces no le ha dado. Que lo hablamos también la semana pasada, es verdad, que estoy con Tati, que por eso también el Molinón creo que ni se pide la caza del entrenador, no sirve a los jugadores, no, porque es verdad que los ves competir. Hay una competitividad por parte del equipo.
¿Resignación?
Sí.
¿A que hay lo que hay?
Sí, yo creo que es más por ahí, pues sí. Los números son los que son.
Sí, yo creo que hay un problema este año, que es que todos estamos de acuerdo
Y eso es una frase que vamos, siempre se pone encima de la mesa cuando se habla de fútbol, y es que todo el mundo sabe que el fútbol se crea y se juega en el centro del campo, pero se decide en las áreas. Y en las áreas nosotros estamos muy poco afortunados, tanto en la nuestra como en la contraria. Y entonces tú puedes jugar peor, el fútbol a veces no va de jugar bien, va de ganar. Y nosotros en ese capítulo estamos suspensos.
O sea, para ti, Tati, ¿el diagnóstico un poco de la temporada es ese? ¿Las áreas?
Yo creo que sí. Primero encajamos mucho, luego consigues la portería de cero pero no aprovechas tus ocasiones. Los últimos encuentros está siendo Yáñez el mejor del partido. Te está dando puntos. Cuando de un equipo... A ver, porque lo reflejamos al Sporting, que es lo que realmente nos afecta, nos duele y nos tiene ganados. Pero en cualquier otro equipo te dicen, no sé, el Zaragoza o el Levante, o sea, el mejor, el portero, todo el mundo piensa que, joder, que el equipo no andó, que no rodó, que no funcionó, y que si no fuera por el portero no se hubiera a lo mejor arañado un punto o incluso haber ganado. Entonces, en ese sentido, claro, la lectura que haces cuando te destacan a Yáñez es que el equipo... en el resto de las facetas que componen un partido de fútbol, pues ha suspendido.
¿Qué diagnóstico le pones, Souto, a la temporada del Sporting? ¿Por qué el Sporting está donde está ahora mismo, en esa tierra de nadie?
A ver, estoy muy de acuerdo con lo que dice Tati del tema de las áreas, porque me parece que el foco que hemos puesto muchos tramos de la temporada ha estado siempre, muchas veces, en la figura del 9, ¿no? La figura del delantero, la figura del área contraria, de ser capaz de definir, de sumar. Y lo hablábamos incluso durante la comida. El Sporting, el máximo goleador es Dubasín, el siguiente es Juan Otero, que ha marcado, no sé si 4 goles de penalti, pero pocos de jugada. A fin de cuentas, el Sporting no está teniendo un goleador que supere los 10 goles. O sea, no estoy poniendo aquí metas que parezcan casi inalcanzables. O sea, estamos hablando de cifras que pueden estar dentro de los 5, 6, 7 máximos goleadores de la categoría. El Sporting no tiene eso y le está penalizando mucho. Y a mí eso me parece que es una cuestión de planificación de plantilla, de apuesta, de intenciones que se llevaron en verano que no han atinado, no han acertado el tiro, y creo que esa es la principal de todas. Luego es verdad que a nivel de 11 no me parece que sea un mal 11, a nivel de plantilla sí creo que tiene carencias importantes como para sobrellevar 42 jornadas, ¿no? Un año entero en segunda es larguísimo, y el Sporting cualquier momento que ha tenido... se ha visto acusado por cualquier baja, los que salían de segunda unidad estaban muy lejos del rendimiento que podía dar la primera, ¿no? Y creo que ese diferencial sumado a la falta de un verdadero goleador, más incluso que el área propia, que estoy de acuerdo que también nos ha dado problemas en diversos momentos de la temporada, sobre todo el 9 goleador y la profundidad de plantilla, creo que son los dos grandes males del Sporting este año.
Yo os compro lo del 9 porque creo que es evidente, pero también creo que se habla muy poco de el centro del campo. Tengo la sensación de que el Sporting no gobierna los partidos. Le cuesta muchísimo controlar los partidos. A principio de temporada era un equipo que iba mucho a las transiciones, con Gaspar, con Otero, con Dubasín. Se encontraba cómodo ahí. Creo que los equipos rivales fueron entendiendo eso. Y cuando el Sporting tuvo que dar un paso adelante para controlar los partidos, que por ejemplo el año pasado controlaba mucho más los partidos. A veces era aburrido ver al Sporting, que lo hablábamos aquí muchas veces. El Sporting es aburrido, pero controlaba los partidos a través del balón. Este año eso le está costando mucho más, también por propuesta de entrenador, creo. ¿Y eso qué hace? Que te expone lo de atrás, te expone la defensa. Y el Sporting, como decíais antes, atrás este año no tiene nada que ver con el año pasado. Entonces te juntas con todo un poco. Por un lado el 9, por otro lado que el centro del campo no está controlando los partidos, por otro lado que está siendo más débil en defensa. Te sale un cóctel de cosas que te tiene donde te tiene.
Sí, y es verdad que también el entrenador creo que ha movido poco el medio campo con opciones. Es decir, ha inventado poco. Cuando ves que eso a lo mejor no te ha funcionado, no lo has visto intentar reinventar ese medio campo o mover a los jugadores de medio campo a otras alternativas. Ha sido siempre lo mismo. Y por lo que decían ellos, los compañeros también, pues dos santos en este equipo. Estamos en la radio de la COPE, pues dos santos.
Sí, señor,
San Ibáñez y San Dubasín. Y a partir de ahí, todo demás. Jugador 12, 13, 14, 15, lo hablamos en la comida. El Sporting no los tiene. Entonces, si era una liga de 42 partidos... sin banquillo es muy complicado para esas alternativas. Nah, también
y luego el nivel de la plantilla, yo con todo el cariño, pero estamos hablando del centro del campo. Pongo dos ejemplos muy claros y además dos jugadores que tienen que renovar. Uno es Lander Olaechea y otro es Nacho Méndez. Son dos buenos jugadores, lo son. Los dos son buenos jugadores. Yo los renovaría para el Sporting, seguramente sí. Pero sinceramente, no serían mis centrocampistas titulares para subir a primera división. ¿Les tendría la plantilla? Sí. Por eso creo, y pongo el ejemplo de Lander y de Nacho porque tienen que renovar sus contratos, que creo que el Sporting también tiene que dar el año que viene un paso adelante en plantilla, en nombres, en jugadores, subir un poco el nivel. Eso veo yo. Tati.
No, a ver, yo con relación a lo que tú estabas apuntando antes del control de los partidos, tú no tienes el control de los partidos cuando tienes la posesión del balón a través de pases horizontales, pases de seguridad, pases para atrás, mareo la perdiz, no conduce a nada, tengo mucha posesión de balón, pero no meto miedo, no hago daño, no suelto un golpe, el contrario lo tengo cómodo, me deja que la maneje allí en campo propio. Quiero decirte, yo creo que no uno, yo no sé lo que entiendes tú, pero por tener el control del partido, yo no lo veo así. Yo creo que el control del partido lo tienes cuando tú tienes la capacidad de meter miedo al contrario, cuando tienes la capacidad de llegar y haces daño.
Yo me refiero a Tati, que Ramírez muchas veces defendía con la pelota. A veces es verdad que la tenía para nada, por
sí,
eso que a veces nos aburría.
Pero es que nos aburría porque era esa zona templada donde no sí. pasa absolutamente nada. Y como yo te decía antes, el fútbol se juega en el centro del campo, se madura en el centro del campo, pero lo que decide son las armas. Eso es inevitable. Y tú al final tienes que tener un estilo, tienes que tener una forma de manejar los partidos, tienes que saber qué es lo que le conviene al equipo, lo que le viene bien, cómo, de qué mejor manera llegamos, de qué mejor manera llegamos, pero hay una vuelta y yo no estoy nunca desordenado y estoy bien emparejado y las vigilancias son las que tienen que ser. Y, o sea, quiero decirte que al final intervienen muchas cosas para tener ese control del partido.
A nivel de plantilla, vosotros le daríais, haríais limpia, como se dice, de cara a la próxima temporada, haríais una plantilla o trataríais de darle continuidad a lo que hay.
A ver, yo como te comenté, me parece que el principal salto de nivel en esta plantilla está entre la primera y la segunda unidad. Creo que hay que reforzar la segunda unidad, pero muchas veces la manera de reforzarla es precisamente reforzando la primera, es decir, fichar titulares que estén ahí por delante de un Nacho Méndez que pase a ser segunda unidad y que ahí entonces sí que lo equilibres más en cuanto a nivel y en cuanto a exigencia, y que a partir de ahí haya esa competencia y que el que mejor esté se haga con el puesto, tenga más titularidades. Que ahí yo creo que está otro de los debes seguramente de esta temporada. Ya hemos hablado un poco de la plantilla, hemos hablado de la planificación que atañe a la dirección deportiva, y seguramente mirando hacia el banquillo ya no solo es el rendimiento de muchos jugadores que no ha estado optimizado. Sí, se me ocurre pues Dubasín, se me ocurre Olachea, se me ocurre Guille Rosas, que ha tenido un tramo muy bueno de la temporada, pero echo en falta que se aprovechen más momentos de forma de los jugadores. O sea, Nacho Méndez lo ha jugado absolutamente todo. Olachea, hasta su lesión y sanción, lo había jugado absolutamente todo. Y creo que hay jugadores que pueden estar o acusando ese desgaste o no aprovechando los momentos. Quiero decir, todos tienen momentos pico y momentos valle a lo largo de la temporada, y cuando hay ese valle tiene que aparecer alguien que le sustituya para tratar de dar un rendimiento mejor, ¿no? Y yo creo que Alves ha sido un entrenador de un once muy fijo, una idea muy clara, un modelo de juego también muy definido, y que de ahí se ha movido bastante poco, y que al final es cierto que es una plantilla, como digo, con mucha diferencia entre primera y segunda unidad y que seguramente se hace corta en ese sentido, pero creo que la gestión de la plantilla por parte del entrenador en este caso la ha hecho todavía más corta.
Luego quiero hablar de Alves. Berna, ¿tú qué harías en verano?
Hacer a lo que ahora son titulares con fichajes reservas. Lo que acaba de decir Souto es literal. Un Sporting con Nacho Méndez como jugador de rotación me parece un Sporting más competitivo que todos los partidos de titular. Es decir, buscar un mercado de jugadores.
Estamos temándonos con Nacho Méndez, pero que es un
bueno,
ejemplo.
Es que
como
sí,
puede haber otros 5 o 6.
Sí, claro. Es decir, sí, sí, Otero, sí, el mismo Otero. Sí. Yo qué sé, pues si Otero lleva 4 goles de penalti, pues buscar un jugador que sustituya a Otero y a Otero vaya un tiempo al banquillo, porque hay esa competencia que ahora es pues, imposible que la haya. No la hay. Entonces, la misma línea que dice Souto, estoy completamente de acuerdo. ¿De dónde sacarlos? Ya no lo sé.
Tati, ¿tú qué harías en verano?
Uf, es muy complicado, tío, porque yo, a ver, a mí me gustaría que cada año tuvieses 11 del año anterior y que las incorporaciones que trajeras fueran 2-3, pero, o sea, 2-3 que marquen muchísimo la diferencia. Que ya lo dijo Angelotti, o sea, hay jugadores determinantes y los que no son determinantes tienen que correr. Entonces, yo quiero tener 2-3 jugadores que sean bandera, como Luis,
Luis Suárez,
el de la Almería. Y el resto a correr. Y si tienen que correr para ellos y hay que ser humilde, pues se corre para ellos. Y si hay que jugar fortifeo, se juega fortifeo. Pero yo, a ver, no puedo tener, con todos mis respetos hacia Guille Rosas, que está haciendo una campaña extraordinaria, extraordinaria. Pero es que cada jugador tiene que tener su rol y tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y Jordi y Salvas aparecieron uno cada no sé cuánto tiempo. Y no podemos tener a lo mejor en la cabeza la figura de unos laterales largos, profundos, que te lleguen cuando tal. Que me parece todo muy bien. Estamos hablando ahora de estética y no estamos hablando de otra cosa. Pero creo que hay que ser prácticos. Y la segunda división pide ser muy práctico. Y pide sobre todo ganar. Y saber ganar. Creo. Y te digo, y con relación a la pregunta que me hacías, lo que te contesto como lo que te contesté al principio. A ver si somos capaces de tener 11 jugadores cada temporada y no andar trayendo 13, 14, tal, que no puede ser.
Vamos a hablar del míster, porque claro, también está en la picota. Mucha gente me lo dice, cada día más, y lo digo en los programas. Habláis poco de Alves, poca responsabilidad para el entrenador. Claro, lleva una victoria en 3 meses el Sporting. Hay que hablar de Rubén Alves. Paso por Asprusa y hablamos.
¿Quieres vivir en Castillo a 5 minutos de Viesques? Asprusa tiene la parcela que necesitas y construye tu casa a medida. Urbanización privada, ven a verla. Soleada, con vistas a la universidad laboral. Última parcela a la venta. Decídete y elige la casa que sueñas. Infórmate en asprusa.com.
Tiri, tiri, tiri. Te suena, ¿verdad? Y un seguro para tu local, oficina o negocio con las coberturas más demandadas y una atención directa y experta, ¿te sonaba? Ahora ya sí. Línea Directa presenta el seguro multirriesgo negocios. Y como es de Línea Directa, el buen precio también está asegurado. Cámbiate. Llama al 917-707-175 o entra en lineadirecta.com.
Bienvenidos a otra dimensión de cruceros con Royal Caribbean y Viajes El Corte Inglés. Navega multitud de destinos y disfruta de sus barcos, que son un destino en sí mismo. A bordo incluyen escalada, surf, toboganes, pista de patinaje sobre hielo y gastronomía de todo el mundo. Aprovecha la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés y consigue tu crucero Royal Caribbean con hasta 800 euros de descuento y hasta un 60% de ahorro en el segundo pasajero. Consulta condiciones.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën y aprovecha las promociones especiales en la gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos, solo hasta el 20 de marzo. Citroën. Consulta en citroen.es.
En Unión Financiera Asturiana sabemos que la mejor palabra es unión. Más empresas, más empleos, más deporte, más cultura, más unión para poder ofrecerte los mejores productos financieros y seguir apoyando al deporte y a la cultura asturiana. Llámanos al 985 27 74 27 o visítanos en unionfinanciera.es.
Mirad, niños, escuchad esto.
Alarma conectada.
Hemos puesto la alarma con cerradura inteligente de Securitas Direct para que los ladrones no puedan entrar.
¡Qué guay! ¿Esta es la cerradura que se puede abrir sin llaves?
Sí, cuando vayáis al instituto, muy importante que conectéis la alarma y ya la puerta se cierra automáticamente.
¿Y cuando volvamos de clase, qué hacemos?
Pues si queréis, abrís con el móvil o con las llaves, como siempre.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Seguimos, Tertulión del Sporting, cadena COPE, gracias a todos por estar ahí. Estamos en los bajos del Molinón, estamos en la Cañada, estoy con Tati Alcalde, con Dani Souto y con Bern Alonso. Hablando del Sporting, vamos a hablar de Rubén Alves, hay que hablar del míster. El debate sobre si lo destituiríais o no, bueno, os quiero escuchar. ¿Qué pensáis, Berna?
Conociendo a las buenas personas que tengo delante, voy a ser contrario a lo que van a opinar. Un mes, o sea, una victoria en
tres meses,
en la élite creo que no se puede permitir.
Los números del Pitu. Esos números cayó el Pitu.
Yo entenderé lo de los proyectos a largo plazo, a medio plazo, lo entiendo todo, pero quedan 13 partidos, son muchos puntos, un cambio de dinámica. Creo que siempre es interesante cuando hay margen, y lo hay. Entonces, si de verdad queremos playoff, intentar que algo cambie. La plantilla no la puedo cambiar, el eslabón más débil, el injusto, el de siempre, el entrenador. lo cambiaría.
Tati.
Yo no. Y la pregunta que me haría sería, ¿tiene plantilla para estar más arriba o tiene plantilla para estar donde está? O a lo mejor la plantilla es para estar más abajo y la está manteniendo ahí con opciones y tiene mucho mérito. Es que no lo sé. No lo sé, sinceramente no lo sé. Yo no lo cambiaría.
Pues yo opino como Tati, no lo cambiaría, pero le respondo que para mí, claro, esto es una opinión totalmente subjetivo, sí tiene plantilla para hacer algo más. No te estoy pidiendo aquí hacerte un Oviedo, hacerte la temporada del Racing o incluso la del Mirandés, que para mí tiene menos, incluso. Bueno, igual el Mirandés casi es peor ejemplo que el Huesca. O sea, el Huesca tiene menos que el Sporting y está ahí. Quiero decir, ¿no podemos ponerle esa vara de exigencia? Pues seguramente sí. Entonces yo creo que lo que está haciendo el Sporting está por debajo del nivel real que podría llegar a dar esta plantilla. Y eso se lo achaco a Rubén Alves, porque es a quien más se lo tengo que achacar. Aún así, estoy en contra de Berna, porque sí creo que la continuidad de los entrenadores es algo fundamental si piensas en algo que va más allá de 3 meses. Quiero decir, ¿en 3 meses ha ganado un partido? Fatal, horrible. Toda la crítica es lógica y merecida. A partir de ahí, ¿cuánto te queda de temporada? ¿Otros 3 meses? ¿Vas a traer a alguien 3 meses? ¿Va a cambiar mucho la película? Pues puede ser que sí, puede ser que no, lo desconozco. Lo que sí tengo claro es que si pensamos en más allá de 3 meses, pensamos en la temporada siguiente, pensamos en tratar de hacer un proyecto, o como decía Tati, no estar trayendo 14 jugadores cada año, pues creo que la primera piedra en esos proyectos siempre tiene que ser el entrenador. Y a partir de ahí, tener clara una identidad como club e ir haciendo esa plantilla acorde a ese entrenador. Si cada año estás cambiando de entrenador, prácticamente tienes que hacer una plantilla nueva, porque el entrenador influye tanto que la planificación es muy importante.
Yo más allá de, perdona Berna, yo más allá de los resultados tal vez, de hecho encara lo que veo. Más allá de la victoria en 12 partidos, todo esto, que evidentemente son unos resultados pésimos, es que yo veo que, ¿a qué juega el Sporting? Es decir, tú ves un partido del Sporting. ¿Hace cuánto no recordamos un partido redondo del Sporting? Un buen partido del Sporting.
Yo iba a predecirte, bueno, el otro día el que hablamos, el Almería.
Contra el Almería, contra la primera parte.
Que no nos dio la primera parte.
Sobre
quizás,
todo la primera parte.
La mejor vale. de la temporada, quizás. Bien. Hace nada, hace sí. 15 días. ¿No? Yo iba a preguntar, las estadísticas que dices de uno en tres meses, solo le iguala a Abelardo. Abelardo.
Me refiero, fue la racha de Abelardo cuando se le destituyó.
Claro, a lo que voy es. El proyecto lo queremos en manos del que puede ser o igualar las peores estadísticas de los últimos años. Yo creo que no. Yo creo que ha habido entrenadores que, como pues el año pasado Mar, que sí que se merecía una continuidad por quedar quinto, meterse en playoff y no se le dio.
No quiso él.
Bueno,
no quiso él.
O
no
lo
quiso
que
él.
Le dijeron no le gustó. No
bueno, pero aparte Ramírez, en el momento en que llega y asume el relevo de Abelardo, tiene peores resultados también. O sea, en ese momento tendríamos que haber cesado a Ramírez en verano, por esa misma lógica.
Sí, pero Alves se le dio un proyecto desde verano, ¿eh?
Sí, no, a ver.
Ramírez cogió un heredado.
De hecho, yo vine aquí y debí ser de los que más defendió a Ramírez y su continuidad. Quiero decir, no soy sospechoso de lo contrario. Pero a lo que voy es eso, que siguiendo esa lógica, entonces sí que estaríamos entrando en esa rueda de cada 3 meses, cada 6 meses estaríamos tomando un relevo en el banquillo.
Y eso me pregunto.
Y yo creo que eso es inestable.
¿Dónde está ese Sporting canalleta que nos habían prometido? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es que a mí me está decepcionando Alves porque tenía unas expectativas puestas en él enormes. Me parecía un entrenador muy bueno para el Sporting, que podía estar años aquí y, sinceramente, estoy con Souto. No tiene la mejor plantilla el Sporting, ni muchísimo menos, y no tiene ni una de las 6. Pero, hombre, algo más. Yo le hubiera pedido algo más.
Un sello de identidad en el juego.
Efectivamente.
Algo que identifique cómo
claro.
jugamos.
Es que el Sporting, tú ves el partido contra el Zaragoza y dices, ¿cuántas veces viste este partido? No es el problema contra el Zaragoza, es que ¿cuántas veces viste este partido? Muchas esta temporada.
Mira, yo con relación a una cosa que estabas diciendo antes, que tenemos mejor plantilla que el Mirandés o mejor plantilla que el Huesca, yo te pregunto, ¿cualquier jugador de los que está ahora en el Sporting, en esas plantillas, marcaría la diferencia?
Sí, hombre, seguro que sí.
Bueno, ¿marcaría la diferencia?
Yo creo que
marcaría la diferencia.
Pero estaría
sería
más
titular,
cómodo,
titularísimo. Sí. Que jugaría
sí.
todos los partidos,
algunos
fundamentarían sí. un proyecto, un sistema de juego en esos jugadores.
Alguno rendiría mejor, porque tiene menos presión. Mira Gaspar en el Burgos, por ejemplo.
No lo sé, yo creo que no.
Sí,
yo desde mi humilde opinión, creo que no. Y no es por y además es que me parece una falta de respeto hacia las otras plantillas, porque creo que cualquier jugador de las otras plantillas podría estar jugando en el Sporting.
Tú igual podías estar jugando en Sporting todavía, Tati. Si
no,
te pones,
no, seguro que no.
Seguro.
Chicos, seguro que no. Me encanta estar con vosotros los martes. En este martes está Antrosu, Tati Alcalde. Muchísimas gracias, como siempre.
Gracias a ti, Pablo.
Dani Souto, un placer.
Igualmente.
Bern Alonso, nos vemos.
Buenas tardes, gracias.
Gracias a todos. Desde La Cañada, aquí se va a montar el sábado con el Sporting Racing, ya veréis. Te dejo con la tarde, con la cadena COPE, la mejor compañía. Adiós.